Buenos días, Silvia Ventolila, ¿cómo estás? Me río porque recién te mostraba, por esta ventaja que tenemos del Zoom, la tapa de tu libro, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, Aprender de las crisis, dice la bajada, y muchas veces uno menciona el título del libro, pero la bajada es un ancla. ¿Cómo estás, Silvia?
Buenos días, Mariano, Eduardo, Miriam, buenos días, audiencia. Muy bien, acá sigo guardada en mi casa. Muy bien, muy bien. Y escuchando, vos sabés que tu programa es fantástico porque si uno lo escucha con atención, cada programa tiene como un denominador, como un hilo que uno puede seguir, ¿no? Y en principio yo diría, ¿ustedes se dieron cuenta que la salud mental está en todo o no está? Digamos, por eso estamos como estamos, ¿no? Pero hasta el arquero hace la guerra psicológica, tremendo, tremendo. Y al principio vos mencionabas algo que estos días estuve escuchando mucho a Deepak Chopra. Es alguien que a mí me gusta escuchar. Durante mucho tiempo practiqué la meditación, digamos, que él propone, porque viste que hay muchos sistemas de meditación. Y hay un sitio gratuito que armó que se llama Never Alone, nunca solo, ¿no? Uh-huh. Y volví a retomar la importancia de la salud mental y la relación que tiene esta pandemia de coronavirus ligada a las modificaciones del medio ambiente, ¿no? A lo que vos decías al comienzo del programa respecto a la reserva ecológica y a los animales desorientados, y a nosotros desorientados. La diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros somos parte de generar ese cambio que trae la desorientación, la misma desorientación de Mariano al llegar a la autopista y no poder, ¿no? Entonces, yo parezco medio monotemática, ¿no? Pero quiero traerles nuevamente esta cuestión de que buena parte de la salud mental y del pequeño entorno lo podemos construir nosotros. A ver, hablar de pandemia y salud mental implica considerar tres ejes que están incluidos en esto que acabamos de hablar. Un primer eje que es cómo nos impactan las situaciones que nos generan incertidumbre y cómo reaccionamos. Me imagino que Mariano, lo primero que le habrá pasado ayer era una rabia tremenda, ¿no es cierto? Un bajón, estar con los pibes adentro del auto, tener un programa. Claro, porque ¿qué pasa? Otros humanos se olvidan de que para gestionar una pandemia hay que considerar el impacto en la salud mental. Esto que vos decías de la necesidad de información. Entonces, volver a remarcar, ¿sí?, que hay una parte de la gestión de la pandemia y una parte no menor que tiene que ver con el impacto en la salud mental, pero no en cuánto nos va a enfermar, en cuánta depresión, cuánto suicidio, cuánta ansiedad nos va a quedar, sino cómo la gestionamos ahora. Entonces, por un lado, pedirle a los gobiernos, no solo al nuestro, que sean más claros con la comunicación. El plan de comunicación en la pandemia es fundamental. Mariano ayer, y lo tomo porque lo trajeron como ejemplo, pero me parece que cuando uno lo baja a tierra, sí, como los reptiles en la ecológica, digamos, ¿no? Cuando uno lo baja a tierra entiende cómo impacta en la vida cotidiana este no considerar el impacto en la salud mental en las gestiones, ¿sí? No, porque después quedamos enojados, quedamos angustiados, quedamos de mal humor, y eso también se transmite a nuestro entorno, ¿sí? No es independiente. Otra parte es, bueno, ¿qué hacemos nosotros con ese impacto? Porque si no, finalmente quedamos como la yarará desorientada. ¿Sí? Por suerte, a ver, yo no sé cómo se adapta la yarará, la confusión, a la desorientación, pero nosotros podemos hacer algo. Que Chopra lo planteaba ayer, muy interesantemente, que es cómo modulamos esa reacción, esa ira, ese malestar, con lo básico de siempre, la respiración, los afectos, la música. Porque si Mariano en ese momento pone una música que le guste a los pibes, adentro del auto, mientras espera, conversa y hacen un juego de veo-veo, algún juego, la tensión baja, porque no hace falta hacer ninguna cosa estrafalaria para bajar la tensión, el estrés, el malestar, el mal humor. Está directamente ligado con la química del cerebro, no está separado. ¿Sí? El arquero mira el hombro del que viene para ver hacia dónde orienta, le hace la psicológica con la mirada. No está separada la psicológica de la cotidianeidad, ni de la química, ni del gol. ¿Sí? Esta cosa donde hemos separado todo para ver si lo entendíamos, o no, en una de esas son los mismos Black Rock los que lo separan. ¿No? Atenti, porque vos decías nos salvamos en grupo, lo decías de otra manera, pero lo que decías es, a ver, lo hacemos en grupo. De hecho, Carrillo fue el pionero de la salud pública argentina, y él ya decía hace 70 años atrás que había que invertir en salud física y mental, que el patrimonio de los argentinos, sí, de la Argentina, éramos los argentinos y las argentinas. Obvio, no hablaba en lenguaje no sexista Carrillo, ¿no? Decía, el patrimonio es la salud de los argentinos. Y por último, no olvidarnos, ¿sí? Yo no sé, ¿ustedes se acordaban que por febrero decíamos, atención muchachos, que la que se viene? Y decían muchachos, acá no, es bien sexista, muchachos, que la que se viene, es que los más jóvenes, los varones, ¿sí?, van a ser los más afectados. ¿Por qué? Porque es ese grupo poblacional que por nuestra cultura patriarcal tiene que mostrar que no tiene miedo, tiene que salir a pechear. Y salir a pechear al virus es medio de gil, perdón que lo diga de esta manera. Y esto también tiene que ver con lo psicológico y la cultura. El miedo, una cuota de miedo, no estamos hablando del pánico, ¿eh? Una cuota de miedo hace que vos no te metas con las patas adentro de los yuyos para que te agarren la yarará en la reserva ecológica, ¿sí? O sea, una cuota de miedo es necesaria. Y entonces, atención, transmitir nuevamente, yo a veces me canso de escucharme a mí misma decir esas cosas, que uno puede cambiar el resultado de esta situación. Y que no está separada la salud mental, es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio de los psicólogos y de los psiquiatras. Cada uno de nosotros puede gestionar una parte de su salud mental, una parte de su medio ambiente y una parte de su microambiente, ¿sí? Con esto que les decía, relajación, respiración, hay un estudio que están haciendo la gente que hace meditación en el mundo, que como la meditación, lo digo en fácil, te baja varios decibeles internos, reduce el riesgo de que tengas un proceso inflamatorio severo. Y una de las cuestiones en las que el virus hace como el caldo de cultivo, se aprovecha, ¿a quién le pega peor el virus? Al que hace un fenómeno inflamatorio reactivo al bicho. No es tanto el efecto del bicho en sí mismo. Los pulmones lo que hacen es un fenómeno reactivo. ¿Me comprenden, no? Entonces, es importante que entendamos que no dejemos la salud mental para ver cómo vamos a quedar después de la pandemia.
Silvia, te quiero mencionar algo escuchándote. Los periodistas estamos acostumbrados a tres cosas, por simplificarlo. Primero, a informar con fuentes, que eso es bueno. Segundo, a tratar de transmitir lo que llamamos análisis de la información, es decir, tratar de articular datos como para darle un punto de vista, una referencia a los oyentes. Pero en tercer lugar, estamos acostumbrados a la polémica, a la confrontación, porque lo que da audiencia es más este tercer punto, y esto es así, los medios de comunicación están hechos dentro del capitalismo, serán de gestión pública como Radio Nacional o de gestión privada, pero, digamos, no nos gusta ser los últimos de la tabla. Cuando yo te escucho, me doy cuenta que vos que tenés una gran experiencia como académica, pero sobre todo en la gestión de crisis, vas mucho más a las conductas. Y entonces yo estoy tratando de aprender cómo los periodistas, y esto te pido que nos des indicaciones, porque esto le va a servir a Mariano, a Miriam, pero también le va a servir a muchas personas que nos escuchan y que siguen tomando al periodismo como un punto de referencia. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para compartir con las personas que queremos, a las que escuchamos y a las que nos escuchan, la modificación de conductas? Vos recién dabas un punto clave, la diferencia entre el miedo que te puede dar alertas y el pánico que te paraliza, a lo mejor es una diferencia impresionante. Yo muchas veces no sé si doy una información que genera pánico, que genera miedo o que genera esa cosa inercial de decir, siempre con lo mismo, estos pibes. Te escucho, Silvia.
No, genial, fantástico lo que traes porque permite abordar el tema desde distintos lugares. Primero, no por budismo, como es afuera es adentro, traducción. No estamos separados del entorno y no estamos separados anímicamente del entorno. Entonces, exponernos, lo dice la Organización Mundial de la Salud en los principios de protección de la salud mental en las situaciones de emergencia, exponernos a aquellas cuestiones que nos reactivan la reacción o la respuesta espontánea del estrés nos hace mal. ¿Qué pasa? Se vuelve tóxico. Y entonces la gente se sobreexpone a periodistas que en realidad no hacen periodismo, no hacen comunicación, hacen opinología. Y entonces una recomendación sería no exponerse. O si se van a exponerse, que lo hagan como hago yo en un sentido, como lo hace Napoli cuando está en el arco, que es evaluándolo al otro, no en el contenido, sino sacándole una foto y viendo cómo grita, cómo repite lo mismo 500 millones de veces. Y vos decís, ¿por qué me repite 500 millones de veces lo mismo? Si ya me lo dijo. Ah, mirá cómo grita. Entonces uno hace un análisis del otro, de la conducta, y le descubre el juego. ¿Sí? Porque esto en qué juego estamos, le descubre el juego y ya no se compra el buzoncito que el otro le está vendiendo. Entonces, volvemos a recupero la dimensión del control de qué como, de qué escucho, de en qué entorno estoy. No me separo del entorno. Si soy parte del entorno y ese entorno tóxico de gente que me taladra la cabeza, me grita, lo discrimino, recupero el comando de qué quiero que entre a mi cabeza. Esta es una cuestión fundamental. Segundo, dijiste algo muy importante, que es, venimos de historias donde, de culturas donde pensamos que la salud mental es nada más que aquello que quedó almacenado y ahora ya está, nos formatearon de chiquito y viste, quedamos así. No, de ninguna manera. Yo con mi conducta puedo modificar la química de mi cerebro, puedo modificar mi salud mental con una disciplina de respiración, de relajación, con una disciplina, por ejemplo, de esto que le decía Mariano respecto de, a ver, yo le propongo a la audiencia que lo haga hoy, que lo haga después del programa si quieren, o mientras están en el programa, pongan una música que les guste. Hay músicas que te alegran, hay músicas que te entristecen, y eso viene de afuera como un input. ¿Sí? Hay películas que te pueden angustiar y viene de afuera, entonces elijamos lo que vamos a tomar de la afuera. ¿Sí? Estas dos cosas te diría, porque si no son muchas, pero hay conductas que modifican tu estado de salud mental. Obvio, cuando estás con un padecimiento muy severo necesitas una ayuda profesional. O cuando estás con un sufrimiento que requiere de un anclaje de alguien que estudió para eso. Sí, hay cortecitos que se curan solos y hay otros que necesitan un cirujano. ¿Sí? Pero es importante entender que la salud mental, aunque esté nombrada separada, no está separada. Fíjate, hoy tu programa habló del ecosistema todo el tiempo y la salud mental Es un interjuego de ese ecosistema. Y es muy importante entender esto. Y una recomendación para la gente. Hay que informarse de fuentes fiables. Hay que informarse de fuentes fiables. Nos están lavando el cerebro. Es muy fuerte. Los seres humanos somos más fáciles de conducir de lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, atención.
Silvia, a raíz de esto que me decís, estoy releyendo una frase de un texto que me mandaste ayer, que me parece muy importante, una breve reflexión tuya. Decís, una buena estrategia de comunicación no reemplaza una mala estrategia sanitaria, pero una mala comunicación puede hacer fracasar una buena estrategia sanitaria. Me acordé de algo que hace muchísimos años me dijo alguien de UNICEF, respecto de cómo en algunos lugares de África, con campañas masivas, tenían que transmitirle a las comunidades, a las aldeas, cómo poner una gotita, ya no me acuerdo si era de lavandina o de qué producto, en cada tacho de agua que tenían que lograr que fuera bebible, que fuera aceptable. Que esa cosa tan simple que uno dice, no, poner una gotita con un gotero en un bidón de agua parece que se transmite fácil. No, no es fácil. No. Nada de esto es fácil. Entonces, cuando uno, te repito la frase y sobre todo se las repito a nuestros oyentes, una buena estrategia de comunicación no reemplaza una mala estrategia sanitaria, pero una mala comunicación puede hacer fracasar una buena estrategia sanitaria. Te escucho, Silvia.
Sí, en principio no es mía, yo la cito esa frase, por eso la entrecomillo. Sí, aclaro esto, a mí me gusta siempre darle el crédito a quien lo tiene, digamos. Los seres humanos reproducimos conocimiento y vamos construyendo conocimiento a través del tiempo, ¿no? Desde la olla, digamos. Son los organismos de ayuda humanitaria que se dedican a las intervenciones en emergencia. Si hay un área específica de comunicación, porque se sabe que la comunicación es un insumo clave para la gestión de una situación crítica. Se sabe porque además, retomando lo de la salud mental, cuando estamos en una situación crítica, entramos más fácilmente en un estado confusional. Nos cuesta más entender qué es lo que está pasando. Estamos más irritables, estamos muchas veces con pánico, muchas veces con angustia. Entonces, fíjate que en Sierra Leona costó mucho. Muchos de los protocolos que se están usando ahora para el manejo del coronavirus o que debieran usarse, ¿sí?, surgen de lecciones aprendidas en el manejo del ébola en Sierra Leona, en donde por cuestiones culturales, de ritos, digamos, espirituales, las personas bañaban a los cadáveres como último acto de amor, de despedida. Y claro, los cadáveres, al igual que los cadáveres con coronavirus, contagian. Entonces tuvieron un 25% del protocolo para manejar el ébola en Sierra Leona, fue trabajar la comunicación por el cambio de conducta. O sea, nuevamente, abordar aspectos de la salud mental, porque la cultura y la salud mental están imbricadas. Entonces, es fundamental. Vuelvo a lo que decías antes. Comunicar números de casos y de fallecidos puede generar pánico o no, pero además el problema grave es que cuando genera pánico tampoco es que la gente se cuida más, porque a veces frente al pánico lo que termina pasando es que la gente dice, o por cansancio o porque se siente impotente, dice, más sí. Y tira la toalla, total, está todo jugado, más sí, y salgo a desafiar, sí, de una forma temeraria, lo que me produce tanto miedo. En este momento, digamos, es fundamental la comunicación, lo fue desde siempre. De hecho, hay manuales enteros de comunicación de riesgo para la participación comunitaria, o sea, esa construcción de riesgo colectivo, en donde nos involucremos y al estar involucrados tenemos mayor campo de acción. A ver, vuelvo al ejemplo de Mariano, ¿no? Pero lo tomo porque él, vos lo contaste y me parece como bien gráfico. Si se involucrara la gente y se dijera, bueno, a ver, ¿dónde puede ir? ¿Dónde no puede ir? ¿Cómo se tiene que cuidar? ¿Cómo no? Quizás la gente elegiría poder ir en burbuja, en familia, y no que haya un montón de gente tomando alcohol. Ayer se quejaban de que había menos consumo de alcohol en los bares. Y yo decía, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, qué bueno, porque, a ver, el alcohol, el consumo excesivo de alcohol está dentro de los factores de riesgo de las 4 enfermedades que más matan en el mundo. Entonces, pensemos esto, no está separado y hay cosas que podemos hacer para transitar mejor las situaciones críticas. En esta estamos todos y todas juntas en el barco.
Silvia, te quiero hacer dos breves comentarios. Primero, que te quedes a escuchar este programa hasta las 9:45 porque tenemos seguramente algo que te va a interesar después.
Siempre me quedo.
Sí, no, pero esto te lo digo porque hay algo que tiene un... Sí, no sé si sorpresa, pero algo que seguramente te va a resultar interesante. Lo segundo que te quiero decir respecto de la comunicación es cómo los periodistas estamos corriendo atrás de los datos y no tomamos aquellas cuestiones que hacen la segmentación y la especificidad. Cada medio de comunicación tiene un vínculo con determinadas audiencias y cada medio de comunicación, los directivos de esta Radio Nacional, tratan de saber quiénes son los que nos escuchan, no solamente en vivo, no solamente por la radio física, sino online, quiénes después van a la página de Radio Nacional. Se trata de seguir eso. Y te quiero comentar algo que yo hace muchos años hablé con unos especialistas en comunicación sanitaria. Llevaban años trabajando la señalética, las señales, las guías de los hospitales. Porque te cuentan, y esto vos lo debes saber mejor que yo, te cuentan cómo tenían que tomar los tiempos entre que una ambulancia llega a un hospital, los camilleros llegan hasta la ambulancia y esa persona, que a lo mejor está en una situación gravísima, llega al quirófano. Van tomando los tiempos y van viendo cuáles son las maneras que las personas que tienen que hacer ese traslado no agarren la vía equivocada. Entonces yo digo, esto hay que estudiarlo y estamos estudiándolo. Yo, ahora que terminamos, quiero escuchar. Y si querés quedarte en línea o lo escuchás desde con el micrófono apagado, quiero escuchar al presidente Alberto Fernández, porque para mí en estos últimos 15 días una modificación en la comunicación política y que para mí fue clave. Pero no estoy hablando de encuestas, no estoy hablando de agrados o desagrados, estoy hablando de lo que hablaba Andrés Napoli, de que si vos no mirás al que te va a patear el penal, y acá tenés 45 millones de personas que te están... Alberto Fernández, hay 45 millones de personas que te quieren meter goles. Así que en unos segunditos, si te parece, Silvia, después de despedirte, vamos a escuchar. ¿Te parece, Mariano, que lo escuchemos ahora, Alberto Fernández? Solamente quiero hacer una mención antes, porque no me gusta enunciar las cosas sin dar la cara. Alberto Fernández, mientras estaba terminando de cursar una cuarentena, que felizmente era positiva porque ya tenía la segunda dosis de la Sputnik V, salió a dar un mensaje sin haber hecho lo que hacía al principio de la pandemia, que era esa ronda de diálogo, ese Zoom colectivo con gobernadores, con el jefe de gobierno, con los propios, con los ajenos. De repente salió y no sabía dónde estaba el arco y pateó el penal. Bueno, ahora, fíjense, después llegó a la Corte. Ahora la Corte ya está diciendo que esto va a ser abstracto. La Ciudad de Buenos Aires hace el ni. Se pelea Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Entonces dice clases presenciales Sistema bimodal para el secundario. Les comento que muchos colegios secundarios ya están mandándole a los padres de los alumnos una comunicación donde si usted quiere que su hijo o su hija vaya al colegio o quiere que se quede en su casa. Porque así como hay presión de algunos padres diciendo quiero presencialidad, hay razonable temor de muchos padres porque saben que los chicos se están contagiando y a su vez son factor de contagio. Bueno, esto que la Corte está dejando abstracto, y es una pena porque es la máxima autoridad en materia de impartir justicia, está dejando abstracto, le ha dado un lugar a Alberto Fernández central en la toma de decisiones. No con esto estoy diciendo albertismo, ni mucho menos. En todo caso estoy diciendo hace 15 días vio lo que cualquier técnico mira, que es el video de su equipo. Se habrá visto en ese video y dijo, no, por ahí no era. Lo escuchamos a Alberto Fernández, siendo las 8:59.
La situación epidemiológica en el área metropolitana de Buenos Aires es crítica y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria. Necesitamos una reducción de casos más marcada y sostenida. Por los contagios que ya tuvimos y por lo que hay actualmente, las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia.
8:59, el tono, lo gestual, para el que lo pudo ver, lo gestual es tan importante como lo que nos transmite. Un solo dato para ver la gravedad. Y con esto termino. En la Argentina, en el último mes, se han duplicado la cantidad de contagios. En la India, cuando hablábamos al principio de la India, en un mes se multiplicó por 7. Entonces, cuando uno mira lo que está pasando, trate de mirar el mapa completo del planeta. Las 9 de la mañana, Silvia, un fuerte abrazo. Y Miriam,
que tengan James un muy buen domingo, escuchen linda música y no noticias tenebrosas hoy. A seguirnos cuidando.